Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Iniciamos el último mes del año 2020 y les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en esta, la que usted ya conoce, la tradicional franja de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. Nos está escuchando, nos sintoniza a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos agradecer, como siempre, arrancando este programa, a nuestra radio controladora Camila González por ponernos al aire cada semana en la conducción. Quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, y saludamos desde aquí a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, que, como usted ya sabe, reúne a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a la Facultad de Odontología y al Hospital Clínico y Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Hoy día 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de la Discapacidad y queremos desde también a la Tu Salud saludar las políticas e iniciativas de la Universidad de Chile en el interés de abordar y problematizar también la inclusión. En este sentido queremos invitarles desde ya al lanzamiento del corto documental Apuntes de una ciudad ciega. Hoy día a las 12 del día, terminando el programa La Tu Salud, esto se trata de un proyecto Redes de la generación 2018 de la Red de Inclusividad Urbana de la Universidad de Chile por una ciudad para todes. Esto cuenta con la participación de los senadores universitarios, el profesor Patricio Bustamante, la profesora Rebeca Silva y también colaboradores desde México y Costa Rica. Así es que están todos invitados para hoy día a las 12 del día. Además, y muy especialmente, queremos saludar con un gran abrazo cariñoso a todas las secretarias en su día, a todas ellas que son nuestras embajadoras universitarias. Muchas, muchas gracias por el trabajo, por la dedicación y por el compromiso. Así que hoy día celebramos ahí a nuestras secretarias. Y desde A Tu Salud estamos también comprometidos con usted, con Chile, con sus habitantes, y por eso esta mañana vamos a volver a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. Durante una década al aire y de forma ininterrumpida desde esta tribuna de la Tu Salud hemos problematizado la salud con perspectiva de derechos humanos, de género, de salud pública. Hemos promovido la democratización del conocimiento para robustecer la opinión pública en salud, algo que nos involucra a todos. Esta trayectoria respalda este propósito de propiciar la convergencia de voces, de actores relevantes en este momento constituyente en nuestro país. Queremos entregar miradas, reflexiones sobre los elementos irrenunciables para la ciudadanía en relación a su derecho a la salud en la nueva Constitución. Y estamos inaugurando este ciclo especial donde queremos promoverles y proponerles conversar sobre el derecho a la salud en la nueva Constitución, no sin antes revisitar lo que ha sido este periodo de la Constitución del 80 y sus tensiones en relación a la salud de todos y de todes. Nos acompaña esta mañana la doctora Soledad Barría, María Soledad Barría, ex ministra de Salud del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y hoy directora del Departamento de Atención Primaria y familiar de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile. Doctora Barría, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, mucho gusto y encantada de estar aquí en este programa. Muchas gracias.
La doctora Andrea Muñoz, ella es académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, es odontóloga, es salubrista y panelista fundadora, fundacional también de este programa. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bienvenida.
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola María Soledad, hola señor vicedecano, ¿cómo están? Y a todos nuestros auditores, aquí encantada de conversar en esta mañana de diciembre ya.
Cierto, diciembre ya. Ya lo mencionaba la doctora Andrea Muñoz, está con nosotros, nos acompaña y completa este panel de conversación el doctor Gonzalo Rojas, él es vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, es director del programa de especialidad en patología bucomaxilofacial, es académico del Departamento de Patología y Medicina Oral. Hay que decir también, vicedecano, que usted fue concejal también en algún momento, ¿no?
Sí, hola Cecilia, hola María Soledad, hola Andrea. Fui concejal ya hace mucho tiempo atrás. Era tanto tiempo atrás que decía una candidatura joven al municipio, ya no podría decir
eso. No, qué grande. Gracias, vicedecano, por acompañarnos. Yo me tocó también. Otros
dos periodos ahí en ese ámbito tan distinto a la academia.
Claro, pero que nos convoca también, porque es precisamente este contexto de político. Sí, sí, así
aprendí
es.
Mucho ahí.
Claro que sí. Y con este panel tan pertinente para esta conversación, queremos iniciarlas preguntándoles a ustedes, un poco situándonos, ¿no?, en lo que es este momento, ya lo decía, revisitando lo que ha sido, porque el artículo 9 del capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales de la actual Constitución en Chile señala que el derecho a la protección de la salud, donde el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración, ¿no?, de acceso a la salud versus el derecho a la salud, que es lo que promueve y exige la ciudadanía hoy día? ¿Cuáles son esos alcances y diferencias?
Si bien es cierto, la Constitución menciona algunas palabras clave respecto de derechos, ¿no?, en salud, en realidad lo único garantizable y justiciable es el acceso a alguno de los sistemas de salud, ¿ya? Es decir, el único compromiso que el Estado asume en esas líneas es proveer sistemas de salud públicos y privados a los cuales la ciudadanía, según sus posibilidades, puede acceder. Y eso termina dejando el derecho o el acceso, más bien, a las prestaciones sanitarias, a las posibilidades económicas de la ciudadanía. Lo dijo la otra vez nuestra querida amiga, colega y además abogada Claudia Contreras. O sea, lo único justiciable de la Constitución es el acceso en el sistema de salud al que tienes capacidad de pago.
Yo quisiera ahondar un poquito en el tema de qué es lo que es salud. Porque cuando uno dice el derecho a la salud, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud? Porque cuando uno dice vamos a garantizar la salud, resulta que estamos pensando en la enfermedad. Y cuando se garantiza el acceso, se está garantizando en realidad la enfermedad, el tratamiento, o sea, las atenciones cuando ya se ha perdido la salud. Entonces, lo primero que yo creo que necesitamos ampliar la mirada en esta nueva constitución y decir de que queremos de verdad hablar de salud y no solo de enfermedad. La enfermedad es una consecuencia cuando se pierde, pero entonces hay que saber cómo efectivamente se garantiza la salud. Y es muy importante e interesante, yo creo que Gonzalo lo va a entender en tanto ex concejal, que la mayor parte de lo que determina la salud de las poblaciones no tiene que ver con la recuperación, tiene que ver con las condiciones económicas y sociales en un 50%, en un 10% tiene que ver con las condiciones ambientales, y solo en un 25% con el sistema de salud. Entonces, y esto lo hemos visto en la pandemia. En la pandemia tenemos un virus que es el mismo, que afecta a todos, pero no los afecta igual. Y eso no es por el sistema, es por las condiciones de vida. Entonces resulta que hay comunas del Barrio Alto de Santiago donde la enfermedad ha atacado mucho menos frecuentemente que en comunas como La Pintana o La Granja, donde hay 3 veces más enfermos y hay 3 veces más muertos que en otras comunas. Entonces, cuando hablamos de cuál es el derecho a la salud, tenemos que primero ponernos de acuerdo de qué vamos a hablar. ¿Vamos a hablar de salud o vamos a hablar de la recuperación de la enfermedad? Y yo creo que tenemos que hablar de salud. Y en primer lugar, entonces, una constitución que garantice una mayor igualdad entre chilenos o habitantes del país va a ser una constitución que propicia el derecho a la salud. Entonces, no solamente es importante lo que dice respecto a salud, sino el concepto general de la Constitución y el tipo de país al cual nos dirigimos. Sin eso, vamos a estar siempre peleando por el detallito de la enfermedad, cuando en realidad la gran discusión pasa por el lado, pasa por el sistema, pasa por la igualdad, la disminución de las desigualdades en el país.
Sí, bueno, sumándome a lo que decía la profesora María Soledad Barría, yo creo que en la Constitución se plasma, es imposible desvincular el contenido con la génesis, ya ahí van amarrados absolutamente, porque cuando uno lee la Constitución, lo que de alguna forma transuda ahí es el hecho de que no fue en definitiva hecha pensando en la población, en las personas, en la comunidad, sino que fue hecha pensando en ciertos grupos privilegiados. Por lo tanto, es imposible, a partir de ese fenómeno en su génesis, es imposible que se traduzca en su articulado y en lo que dice en definitiva, algo que efectivamente sea participativo y de beneficio comunitario, sino que, insisto, digamos, aflora ese interés por grupos privilegiados, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a la salud, yo creo que ni siquiera está muy de lado, por decirlo de alguna forma, el hecho de que lo que se pretendía era, en el fondo, convertir a la salud en un bien transable en el mercado. ¿Ya? Eso es como yo creo que salta a la vista. Y en ese sentido, también hay dos palabras que llaman la atención. Una es lo que comentaba, el acceso, que dice que en el fondo lo que está señalando es que las personas tienen en el fondo un derecho en acceso. Y lo otro que me llama la atención es el elegir, cuando yo creo que hay muchas personas que no pueden elegir, ¿ya? Es un sistema, señala, el texto dice, las personas tendrán el derecho a elegir si quieren atenderse en el sistema público o privado. Y eso suena, la verdad, mejor de los casos me suena a una estafa, ¿ya? Porque en el fondo esa posibilidad no existe, ¿ya? Esa posibilidad de elegir si me quiero atender en el sistema público o privado, que ya en sí mismo, digamos que haya dos sistemas, un público y un privado, en el cual el privado, digamos, tiene un puro beneficio y el público no.
No sé.
¿Ah? No, beneficios, Andrea, para quien sostiene el sistema, no digo servicios. Para los usuarios.
Servicios.
Digo, ¿cómo servicios?
Servicios, lo estás comprando.
Claro, pero vos te digo que el beneficio ahí no es para el usuario que compra el servicio, sino que el servicio el beneficio es claramente para el dueño de la institución, eso es a lo que me refiero. Entonces, en realidad, el mundo tendría que ponerse en la situación de que creo que hoy día no están las condiciones para que la gente pueda elegir. Hace un tiempo vino un programa radial también, no recuerdo quién fue el panelista, que señaló que en realidad la campaña Elige Vivir Sano tenía un problema, que la mayoría de la gente no puede elegir, ya si cuando está en un ambiente degradado, digamos, de condiciones ambientales adversas, cuando no tiene una nutrición adecuada, porque no puedes acceder a ella, porque una nutrición adecuada tiene un costo muchas veces elevado, cuando incluso al desarrollar deporte no es posible porque el mismo ambiente en el cual se vive no lo permite. Entonces uno llega a la pregunta si acaso es posible elegir. Y ahí hay un fenómeno importante. En definitiva, la Constitución culpa a la persona, ¿ya? Y se olvida de que está toda una estructura diseñada, digamos, para que la persona no pueda, en definitiva, en el fondo hacer valer su derecho a la salud, ¿ya? Entonces te crea la falsedad de que puedo elegir cuando realmente no es posible. Entonces creo que, pese a que no son mucho el texto, no es largo, pero yo creo que incluye una serie de conceptos y palabras que, insisto, demuestran de que en realidad no hubo un interés por la salud de los chilenos. Lo que hubo un interés fue por desarrollar un sistema económico que aprovechara, en el fondo, los fondos con los que cuenta el sistema para, a partir de eso, hacer un negocio.
La salud es solo un aspecto de un tremendo cambio que ocurrió en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida durante la dictadura. Se instaló la Constitución y acto seguido se vino una cascada de fenómenos que afectaron completamente la posibilidad de ejercer un engrama de derechos que tienen que ver con cosas que hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto? Cómo el Estado protege diferentes aspectos de la vida de la ciudadanía. Acto seguido, como te decía, de instalar esta Constitución, se vino la reforma de salud, se vino la instalación de las AFP y finalmente todo son forma de capitalizar a la empresa y a la industria, finalmente al sector privado, que pudo, no solo en Chile, sino en otros países, imponer esto solamente con la vía de la fuerza, solamente por las armas. Si aquí no hubo ninguna libertad, bien dice Gonzalo, esto no está pensado, no tenemos capacidad de elegir, porque no tenemos la posibilidad, porque no tenemos en general, en promedio, la capacidad. Ah, tenemos un tremendo daño estructural en educación. No solo fue eso, sino que además, en general, todos los medios de comunicación y la publicidad se articularon para cambiar aspectos de nuestro comportamiento, inclusive se instaló este aspecto cooperativo que tenía la ciudadanía en macro, digamos, en general, que los sectores más desposeídos, los sectores más afectados por toda esta determinación social, finalmente superan y subvierten con la cooperación. Desinstalaron los modelos cooperativos en general, pero en vista de la necesidad, la comunidad se organiza para recuperarlos y cumplir o satisfacer necesidades básicas.
Históricamente, Chile se le conoce por haber sostenido un robusto sistema de salud pública, ¿no? Se instala ahora con esta capitalización, como han señalado ustedes, con este mercado, con este acceso, con esta posibilidad de elegir un sistema privado. ¿Cómo lo han visto ustedes en esta trayectoria en relación a sus fortalezas y debilidades de tener este sistema mixto en Chile?
Para la población, la salud es un drama, y yo creo que hay que partir de ahí. Porque desde hace 10, 15, 20 años, si usted le pregunta a la población cuáles son sus tres principales problemas de salud, uno es la salud. Sus principales problemas en la vida, uno es la salud, eso quise decir. Entonces, yo creo que hay que entender que tenemos un grave problema, no solamente en este concepto que está mal enfocado de salud y enfermedad, sino que cuando la gente está enferma, también no se responde adecuadamente. Entonces tenemos un problema con la organización de, en este caso, los sistemas de salud. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos dos sistemas, básicamente. Tenemos más, pero básicamente dos. Uno, donde está la población más rica y más sana, que de acuerdo a las encuestas es un 15% de la población, que es la que está en ISAPRE, y está el 80% de la población en un sistema público, que es el que tiene la población de mayor riesgo, como yo señalaba, como la condición socioeconómica no solamente tiene que ver con si yo tengo la plata para comprar una prestación, sino cuáles son las enfermedades y cuánto me afectan. Esa es la gente FONASA, la gente del sistema de salud público, que está en un 80% en FONASA. Sin embargo, la escasa plata que el país destina a salud, el 50% de la plata va a la parte privada y solo el 50% de los recursos del país están puestos donde están las necesidades, las grandes necesidades del 80% de la población. Entonces tenemos un sistema mal concebido, mal estructurado. Felizmente el sistema público tiene un sistema de organización que le permite paliar en parte, este déficit tremendo. Y fíjense que hoy día en la pandemia lo que hemos visto es que quién ha puesto el pecho, como se dice, quién ha puesto el hombro es el sistema público, básicamente. Yo no he visto que desde las ISAPRE estén llamando a sus afiliados para saber la trazabilidad, por ejemplo. En cambio, sí, lo están haciendo todo el sistema de atención primaria, está volcado, ¿no es cierto?, a llamar a la gente para que se quede en su casa, para ver quiénes son los contactos, todo este sistema de trazabilidad. Entonces, hay que tener claro que este sistema actual no nos sirve y hay que modificarlo. Pero hay que modificarlo entendiendo que no son solo las prestaciones, no son solo la compra de servicios, no es solamente la compra de una consulta médica o una consulta dental. Tiene que ser un sistema que se preocupe que la gente mantenga la salud y que no lucre con la enfermedad. Y eso en todas partes del mundo se llama un sistema público de salud que sea universal. Entonces, hoy día lo que tenemos no nos sirve, hay que modificarlo, hay que modificar su sistema de financiamiento, su sistema de organización, y hay que dar efectivamente la seguridad de que vamos a tener un sistema que cuide de la salud y no solamente recupere la enfermedad, pero también la recupere cuando es necesario.
Fíjate que todo eso que dice Soledad es aplicable también al tema de las jubilaciones, al cuidado del adulto mayor, a la educación, a la vivienda, a elementos básicos de un pilar de protección social. ¿Ah?
Sí, perdón, mira, ¿sí? El siempre me llama mucho la atención que en lo que uno podría definir como derecho básico de la población, de las personas, tengamos un sistema privado que compite con uno público, ¿ya? Porque desde mi punto de vista, creo que siempre el sistema privado va a ganar en términos que se va a llevar los recursos, que pasa en la educación también, ¿ya? Porque es súper simple, el sistema privado está diseñado, y a mí me parece bien que esté diseñado así, un negocio. El sistema privado es un negocio. La verdad, yo desconfío de que el privado pueda tener su misión una empresa loable de ayudar a la comunidad. La verdad es que no lo creo, porque creo que el privado en esencia tiene el tema del lucro, tiene el tema de las ganancias, y yo hasta cierto punto creo que está bien para ciertos ámbitos del desarrollo social y económico. Es decir, una fábrica de autos está súper bien que lucre, me parece bien. No sé, alguien que vende corbatas también, los que venden celulares, también podría entender de que está en el ámbito privado y el Estado no tendría por qué estar en eso. Digamos, yo no le puedo garantizar a la gente que tenga un auto. Pero en cosas que son esenciales para el desarrollo de las personas, me parece que entrar en esta lógica de un privado que compite con un público es súper nefasta, porque creo que desde el punto de vista del financiamiento siempre va a ganar el privado, ¿ya? Y va, en el fondo, a sustraer del sistema público recursos relevantes para el desarrollo de la sociedad. Ya el tema de la ISAPRE es un ejemplo, el tema de la educación, por ejemplo. A ver, algo básico, es decir, un privado siempre va a tener posibilidad de contratar los mejores profesores o los mejores médicos, porque en definitiva las grandes clínicas privadas se van a ayudar porque hay una cuestión de oferta nomás, y perdón que lo diga, pero es el problema que tenemos con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es decir, que tienen que estar peleando todos los días para retener a los médicos, porque también esos médicos están tentados por las grandes clínicas. Entonces creo que ahí ya se genera una tensión que por naturaleza es difícil contrarrestar. Entonces por eso creo que es tan importante el rol del Estado. ¿Ya? Y por eso comparto absolutamente la idea de un sistema público universal. Y en este sistema privado también está esto de que no es un... Perdón, que en la declaración de la Constitución, la palabra que no está es la del tema de la solidaridad, ¿ya? No aparece. En el fondo, y terminando, el sistema privado siempre se lleva los aportes más importantes, y este concepto que son para mí, a mí la verdad me complica. Ya, yo creo que yo junto plata para mí, yo tengo mi dinero para mi atención en salud, no pensando, digamos, que los ingresos importantes deben ser repartidos solidariamente. Y esa otra palabra que me complica de Chile, porque Chile siempre sale esta cosa como que Chile es solidario en la Teletón. La verdad es que lo único que demuestra eso, desde mi punto de vista, es que Chile no es solidario. ¿Ya? De
no,
que
es
Chile
caritativo.
Es el país menos solidario que puede haber. Es decir, cada vez que necesitamos resolver un asunto importante como la salud o la educación, las pensiones, pensamos inmediatamente que es mi ahorro privado, ya que no tengo un interés, o el Estado no promueve el interés de que en el fondo no sean mis fondos y nadie me los toca, sino que entender que vivo en una sociedad y que el bienestar de la sociedad se traduce en el bienestar de todos.
Quiero invitarlos a que nos quedemos con los mensajes de Radio Universidad de Chile, porque vamos a hacer nuestra tradicional pausa, pero al regreso vamos a retomar esta conversación con la doctora María Soledad Barría, con la doctora Andrea Muñoz y con el doctor Gonzalo Rojas, vicedecano de la Facultad de Odontología, porque como ya lo anticipábamos, este tema nos apasiona, la salud, y ya estamos ahí avanzando en estas luces de lo que debiera considerar esta nueva constitución ciudadana respecto de salud. Vamos a la pausa y regresamos.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de regreso en este segundo bloque de A tu salud, inaugurando este ciclo especial Salud y Constitución, donde les hemos propuesto conversar sobre el derecho a la salud en esta nueva constitución que nos abre la esperanza de poder situar e instalar este concepto de salud que hemos estado conversando con nuestro panel invitado, que se los vuelvo a presentar. Está con nosotros la doctora María Soledad Barría, ella es exministra de Salud, como ya lo sabe, del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y hoy día es la directora del Departamento de Atención Primaria en Salud y Salud Familiar de la Facultad de Medicina, también el vicedecano de la Facultad de Odontología, el doctor Gonzalo Rojas, también director del programa de especialidad en patología bucomaxilofacial, académico del Departamento de Patología y Medicina Oral, y la doctora Andrea Muñoz, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, odontóloga salubrista y también fundadora de este espacio. Estamos conversando, como ya lo hemos anunciado, sobre derecho a la salud en la nueva constitución, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile y también en el diario electrónico radio.uchile.cl. Estábamos conversando sobre temas realmente que nos convocan y que tiene que ver con este modelo que queremos en esta nueva constitución, un sistema que decía la doctora Barría no nos sirve y que hay que modificarlo. Ha aparecido varias veces en esta conversación el tema de la pandemia y cómo este COVID-19 nos ha desnudado, nos ha expuesto las desigualdades que tenemos como chilenos y chilenas, y en particular en el ámbito de la salud. Hoy día los expertos hablan de olas pandémicas, que este COVID-19 no sería la primera enfermedad que va a azotar al mundo completo, no lo fue antes, pero tampoco en estas condiciones, ¿no?, de globalización. ¿Cómo esta nueva Carta Fundamental debe considerar esta vigilancia epidemiológica y este control social que han advertido también en los espacios de los expertos en humanidades, ¿no?, con esta idea de la policía sanitaria?
Ha habido muchas críticas, ¿no?, por parte de distintos sectores, en particular expertos en implementación de sistemas de salud, respecto del manejo de la pandemia, partiendo por elementos del lenguaje y comunicacionales, y también, y de puesta en escena, y también de cómo se ha centralizado desde la prestación sanitaria en la prestación catastrófica, es decir, en el hospitalocentrismo, en el respirador, en el ventilador, qué sé yo, en la cama crítica, como bien decía Soledad en el segmento anterior, y no en la vigilancia desde el territorio, como bien lo puede hacer y lo ha demostrado la atención primaria de salud. Junto con eso están los mensajes, ¿no? Están los mensajes que el mismo ministro ha entregado en esta misma semana. O sea, se viene un algo peor que lo que vivimos en la primera ola, pero no se preocupen porque tenemos las camas y los respiradores adecuados para. Y por otro lado está este comportamiento de apertura, entre comillas, que tiene que ver con cómo reactivamos la economía. Finalmente, la conclusión es que un modelo económico que no te apaña en crisis, como lo vimos en la primera etapa de esta pandemia, y que por el contrario te provoca más perjuicio, definitivamente no nos sirve. Y para aprovechar, digamos, la reflexión, un modelo de protección social es un conjunto de medidas, ¿no es cierto?, en que una sociedad decide hacerse cargo en forma colectiva y de puntos esenciales, como lo hemos hablado, de la salud, de la educación, del cuidado de las personas mayores. Esto tiene que ver con los modelos de protección en términos de jubilación y otros montón de temáticas que son bastante más notorias en estos tiempos, que tienen que ver con el cuidado medioambiental, con la inclusión, con el género, con las personas con otras capacidades, con la migración. Lo hemos hablado otras veces, con estos objetivos de desarrollo sostenible, en que se operacionaliza a través del Estado un aporte, ¿no es cierto?, diferenciado de toda la sociedad, con un sistema impositivo donde hay una concordancia entre los ingresos y lo que se aporta. Eso definitivamente en Chile no ocurre. Y no estamos hablando de este discurso que suele venir desde, lo hemos visto en la televisión, por ejemplo, cuando panelistas de un sector político le preguntan a un Jadwe, como en Venezuela. No, esto no es decir, copiar Cuba, Venezuela, Corea. Estamos hablando de modelos de protección que tienen países perfectamente capitalistas, pero que son capaces de proveer a su ciudadanía este tipo de sistemas, con acceso universal a salud, con acceso universal a educación, lo cual elimina o controla el daño estructural educativo que tenemos en Chile, que es súper transversal. Ayer salió un dato muy duro respecto de la comprensión lectora de los chilenos, un 2%, apenas un 2%. Eso quiere decir que ya ni siquiera el nivel educacional está colaborando al nivel de comprensión lectora. Ese nivel de deterioro tenemos que superarlo con una nueva constitución.
Yo creo que la pandemia ha puesto de relieve la precariedad de la situación de vida de muchas personas, no solamente en Chile, sino en muchos países del mundo. Sí, es verdad eso, que no solamente ha sido una pandemia biológica, sino que también es una pandemia social de alguna forma, porque lo precario acá está en relación a, por ejemplo, el trabajo, la situación de trabajo, es decir, lo que en un primer momento de la pandemia se ha mostrado, que mucha gente depende de trabajar en la calle, así, de ambulante, ¿ya? Y eso es considerado dentro de lo, cuando dice esto de la cesantía, de cuánta gente, yo no conozco mucho economía, pero sí entiendo que los porcentajes de cesantía incluyen, o excluyen más bien a las personas que tienen un trabajo esporádico, ¿ya? E informal. El otro tema, el de la vivienda, yo creo que fue dramático el tema de la vivienda en la pandemia, es decir, personas que en sus casas de 35, 40 metros cuadrados vivían 8 o 9 personas, en el barrio, en un hacinamiento terrible, barrios que fueron construidos en la época de la dictadura sin ningún tipo de infraestructura urbana, ya sin consultorio, sin locales para que se instale una farmacia, etcétera. Entonces, creo que algo que ha puesto más allá del sistema de salud, yo creo que ha puesto, ha mostrado lo precario que es el modelo chileno, pensando que Chile estaba como a puerta del desarrollo, más o menos, lo que mostró la pandemia es que estamos muy lejos de eso, ¿ya? Si bien está afectado a todo el mundo, y creo también que aprovecho de decir que creo que el problema de salud es un problema a nivel mundial, el resolver el problema de la salud, creo que el problema de la salud tiene muchas paradojas, creo que ningún país lo resuelve netamente, pero la posibilidad de avanzar en eso también depende de cómo esté declarado estos ánimos en la Constitución. Ya lo que hablábamos al principio, si está pensado como algo individual, si está pensado como una responsabilidad del individuo, no solamente individual, sino como que la responsabilidad del individuo, más podemos construir una sociedad en el fondo que se articule bien para enfrentar desastres naturales, que puede ser la pandemia, puede ser un terremoto, pueden ser tantas cosas, digamos, pero creo que esto pone muestras, eso pone relieves. De alguna forma, yo creo que esta pandemia en general provocan crisis sociales y se originan justamente en sistemas que no están, no están provocando un buen desarrollo de la sociedad. En la historia de la humanidad, las pandemias siempre han ocurrido, por ejemplo, cuando hay mucho hacinamiento, no hay ninguna regulación del crecimiento urbano. Eso es algo que tiene que ver con las pandemias. Yo creo que aquí también la pandemia se origina por un montón de cosas que ocurren a nivel del planeta, digamos, que están mal reguladas, ¿ya? Pero en definitiva que impactan en un país que insisto, es muy endeble en su sistema de protección social.
La pandemia vino a desnudar el modelo, o sea, lo que se empezó a gritar el 18 de octubre en adelante contra las desigualdades, y la pandemia viene a reafirmarlo, porque en realidad yo creo que un elemento clave es que salud no está aislado del resto de las políticas sociales, y si todas las políticas sociales están fallando, entonces tenemos un drama mayor. Pero no solamente es importante el modelo, sino también la respuesta. En este caso el gobierno, que es el que conduce, ¿no?, la respuesta frente a la pandemia. Sabíamos que venía la pandemia, sabíamos que había que tomar medidas, sin embargo, estamos en un drama. Hoy día es un drama. Yo quiero decirles que aquí tengo la cifra, el total de muertes por COVID en Chile son 20.439, o sea, casi 20.500 fallecidos en nuestro país a raíz de la pandemia. Esto si lo consideramos el total de fallecidos. Lo que pasa es que se manipula la información y se dice, no, hay 15.000 muertos. Claro, porque hay 5.000 que no tenían el examen, pero se mueren igual por COVID. Esto en la clínica, eso es habitual. Entonces, 20.000 muertos en nuestro país es un drama. Ahora, esto ha respondido a una mala política implementada porque justamente se puso todo el énfasis en la recuperación de la enfermedad. Se puso el énfasis y todos los, recuerden, los primeros meses tenían que ver con los ventiladores, de a dónde importábamos ventiladores, cómo se hace un solo sistema con las camas críticas del privado. Entonces, a los cuatro meses se demoró el gobierno en hacer un plan, una estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento, que es lo básico en una pandemia. En una pandemia lo básico es pensar en la salud de los colectivos, en pensar que esto hay que tratar de sofocarlo, por así decir, allí donde se produce, que es en los territorios. Entonces, hubo una respuesta muy lenta, pensando solo en salud. No se puso en decir, tanto Andrea como Gonzalo, de que salud no está aislado del empleo. La gente no se puede quedar en la casa si no tiene que comer. No se puede quedar en la casa si hay 8 personas viviendo 40 metros cuadrados. Entonces hay condiciones de vida que obligan a mirar esto de una manera integral y no solo como un problema de enfermedades, en punto uno. En segundo lugar, que finalmente la respuesta ha estado puesta en lo público. es lo público, el sistema que ha garantizado, con todas las precariedades que tiene, con todas las dificultades que tiene, ha sido lo público el que ha puesto 4 meses después, insisto, pero en fin, a mediados de junio, no siento, julio, empieza esta estrategia para contener en los territorios. Y el tercer aprendizaje es la relevancia de los territorios. Aquí los contagios se producen en las casas, en los lugares donde la gente vive, donde la gente sale a trabajar, entonces, y allí donde se ha organizado también las ollas comunes, y eso tenemos que tomarlo en consideración para el futuro. Tiene que ser a partir de los territorios que armemos el sistema de salud, y eso se llama atención primaria de salud, eso se llama el trabajo con las comunidades. Tampoco se ha sido capaz de armar una estrategia comunicacional que nos sintamos todos involucrados, porque la pandemia no se controla ni desde los hospitales, ni tampoco desde desde el diario avisaje, ¿no es cierto?, de cuántos enfermos van y nada. Esto tiene que hacerse con las comunidades, con ellos, con una estrategia participativa que no hemos tenido hasta ahora. Entonces, yo creo que estamos viviendo un drama, que ha habido una errada política en la conducción de lo sanitario, que hace que hoy día tengamos 20.500 muertos ya. Ojalá esta segunda ola se aprenda, pero ¿qué es lo que uno ve en lo que está diciendo el gobierno? Está diciendo de nuevo de los ventiladores. Hubo mucha dificultad en que pusieran los 8.000 pesos que salió finalmente de atención primaria para el per cápita, pero que fue gracias a los trabajadores de la salud primaria que se tiraron en huelga, los parlamentarios que presionaron para llegar a tener 8.000 pesos al mes por cada persona que está inscrito en el sistema público. Con eso se está haciendo trazabilidad, testeo, se llama a las casas, se le pide a la gente que se quede. Entonces necesitamos realmente reconocer los territorios, la atención primaria como la base del sistema, y es allí donde vamos a poder controlar la pandemia.
Desde el presidente para abajo, el discurso ha sido, por ejemplo, la discusión del presupuesto, o sea, vamos a disminuir el presupuesto de este nivel porque la pandemia ha entrado al hospital, o sea, ha sido grosero el maltrato, con lo relevante que ha sido no solo enfrentar la pandemia, sino también, ¿no es cierto?, el segundo paso frente a la aparición de catástrofe, que es sostener las prestaciones y los sistemas sanitarios elementales. O sea, lo hemos conversado otras veces también, los diabéticos tienen que seguir recibiendo sus medicamentos, los nefrópatas tienen que seguir dializándose, las vacunas tienen que seguir otorgándose, el control de niños tiene que seguir haciéndose, en fin, la atención primaria ha sido pero maravillosa en el sentido de su organización, cómo trasladó las prestaciones al ambiente familiar. O sea, yo he visto el modelo familiar y comunitario funcionando mucho más eficientemente que en periodo de no crisis, fíjate. Ha sido maravilloso cómo han tomado relevancia los contextos comunitarios, por ejemplo, para prestaciones de carácter de programas odontológicos, cómo la intersectorialidad, la logística de educación ha provisto espacios para que muchos programas odontológicos se sigan ejerciendo, cómo las comunidades han puesto su sede, cómo el domicilio en la casa digamos, de la familia ha sido receptora y también acogedora del personal sanitario. Ahí hay un tema súper relevante. Tiene mucha razón cuando dice Soledad que esto no se maneja desde estos espacios de poder. Y debo agregar también que no se maneja desde la academia. A la academia creo que tiene que tener una conducta de mucha observación para aprender, porque también ha sido muy autorreferente y muy autocomplaciente. Y una de las críticas que se le ha hecho de forma permanente de qué naturaleza es su vinculación, ¿ya? Y aquí estamos viendo cómo es necesaria la vinculación con las comunidades hoy más que nunca, Para aprender y para apoyar.
Todos ustedes, los tres, se desarrollan en el ámbito de la academia, de la formación en salud, y quería llevar ahí también la conversación respecto de cómo una universidad pública, como la Universidad de Chile, debería responder en esta formación de los futuros profesionales de la salud con todos estos elementos que hoy día confluyen, que la población está necesitando de estos de este personal de la salud, de cómo también se han ido adaptando los modelos de enseñanza, cómo también esta nueva constitución debe considerar este espacio, este territorio donde se reúne, por un lado, la formación en salud, pero también el ejercicio de los profesionales de la salud.
Respecto a tu pregunta, yo lo que te puedo decir es que creo que en el ámbito de la salud, la universidad nos hemos dedicado a formar técnicos durante decenios. He hecho mucho de menos, en realidad, formar profesionales que en el fondo tengan un genuino interés por el bienestar de las personas, ni siquiera digo por la salud, por el bienestar de las personas. Creo que he hecho mucho de menos eso, y me da pena cuando los alumnos van a la clase donde enseñamos una técnica y no van a clase donde le explicamos cómo opera el sistema de salud en Chile o cuáles son las experiencias que viven los pacientes en sus procesos de atención en salud. ¿Ya? Entonces creo que hay un tremendo desafío. Bueno, podemos seguir formando gente técnico. Si uno, el problema que tiene este país, que formamos puros técnicos, un país que educa poco, en definitiva, educa poco respecto a lo que es ser ciudadano. Yo creo que en ese sentido tenemos una tremenda deuda en la formación de profesionales del área de la salud. Yo espero que eso, que ese esfuerzo lo hacemos día a día, es decir, tratar de que las personas, que nuestros alumnos tomen esa, adquieran esa perspectiva. No es fácil, espero que los sistemas de educación superior migren de alguna forma hacia ese lado. Pero, por último, que justamente quienes participen en el desarrollo de una nueva constitución en Chile no sean expertos en ciertos temas. Creo que lo peor que nos puede pasar a una constitución es que conversar con sea una opinión de expertos, sino que yo creo que tiene que reflejarse la voluntad, así de la persona de a pie. Es decir, por eso cuando en algún momento se planteó, la derecha planteó esta idea de que fuera una cosa mixta y que incluso hubieran como especialistas en ley, en constituciones, encontré absurdo. Si esto en el fondo de una constitución tiene que ser la expresión de la voluntad de las personas, no un desarrollo técnico. Entonces, a propósito del tema, espero que, y lo último que comento, espero que la constitución sea redactada en esos términos, ya en los términos de la voluntad.
Sí, yo quisiera comentar que la pandemia también nos ha traído autocrítica, y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y contarles que parte de la Facultad de Medicina de cinco universidades, donde está la USACH, está la Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, y la Universidad de la Frontera, hicimos una consulta ciudadana respecto a quiénes estaban participando en los niveles locales en la pandemia. Y después de eso seguimos la reflexión, y hoy queremos también aprovechar de invitarlo y aprovechar de invitar a Gonzalo y a Andrea, porque queremos hacer un encuentro. Nos hemos llamado a hacer algo así como universidades por el territorio, por el trabajo como más de base, y queremos hacer una reflexión respecto al tipo de enseñanza que estamos haciendo. Y vamos a hacer un seminario el día 14 de enero que se llama Currículum Enfermo. Es decir, nos hemos ido a un currículum de los enfermos, y ahí cabe plenamente lo que dice Gonzalo, los técnicos, digamos, en distintas, y nos falta mirar qué es lo que pasa con las ciencias sociales en nuestras enseñanzas, qué es lo que pasa, por qué estamos enseñando en una consulta particular o en un hospital y no en ¿no es cierto?, los domicilios, en las juntas de vecinos, en fin. O sea, empezar una reflexión, así que creo que nos falta mucho. La Universidad de Chile tiene que hacer un esfuerzo para quien se debe, ¿no?, que es la salud de la población de nuestro país. Así que aprovecho de contarles que no solamente en este programa, sino que hay otros académicos que estamos tratando de pensar, de reflexionar, de ver. No solamente es la constitución la que hay que modificar, tenemos que modificar la academia, tenemos muchas cosas que modificar culturalmente en nuestro país a la par que en la constitución.
La academia tiene ejercicios bastante autoritarios. Yo creo que uno de los cambios importantes que hay que hacer es quitar un poquito ese componente. Yo no sé si la palabra adecuada es democratizar, pero lo que tuviera una significación parecida a quitar aquel componente importante de ejercicios autoritarios, no solo en el contexto público interno, sino que también en su autoimagen respecto del resto de la comunidad, ¿ya? Lo segundo es que es necesario despacientizar la formación, ¿ah? En este entendido de que pareciera que el mundo se divide en dos, en los pacientes y nosotros, y desde esa perspectiva transformarla en ciudadanía, ciudadanizar a nuestros egresados, ciudadanizar tanto a profesionales como a técnicos. Yo creo que muchos de los componentes que nuestra formación y nuestro ejercicio, nuestros modelos de ejercicio requieren, no pasan tan solo por incluir elementos de las ciencias sociales, sino que transformar a nuestros profesionales en ciudadanos capaces de asociarse, por ejemplo, capaces de trabajar colaborativamente, capaces de incorporar elementos de la cooperativa que tuvimos. Yo los alcancé a vivir a principios de los 70, cuando nuestro país todavía era cooperativo y colaborativo, ¿ah? Hay muchos elementos que de la ciudadanía que tenemos, el ser no solo cooperativo, sino que el pensar que el bienestar colectivo impacta intensamente en mi propio bienestar. Ah, y esa es una visión que tenemos que incorporar como vida cotidiana.
Quiero pedirles a ustedes un ejercicio, ¿no? De un mensaje breve para quienes vayan a elaborar esta constitución respecto a la salud. ¿Cuál sería lo clave? Tal vez algunas palabras clave, algunos conceptos claves antes de cerrar. Doctora Barría.
Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que redefinir el concepto de salud, que no es solamente individual, sino que colectivo, y que tiene que ver con las condiciones de vida. Una constitución que garantice mayor igualdad en el país va a ser una constitución que garantice más salud. En segundo lugar, que necesitamos un sistema de salud que vaya a garantizar ese derecho, pero un sistema que sea universal, que sea para todos y todas, entonces, que sea efectivamente solidario en su financiamiento y que esté enraizado en los territorios, que sean redes, pero a partir de lo que se trabaja en las comunidades en base a la atención primaria. Yo creo que la salud tiene que ser parte de la seguridad social, no está aislado de lo demás, tiene que fomentar las mejores condiciones de vida y garantizar una atención también digna, ¿no es cierto? Pero eso solo se logra con un sistema universal y solidario.
La palabra clave es universalidad en financiamiento, acceso y cobertura, con una impronta territorial importante. Aquí el constituyente tiene que tener como elemento clave la validación territorial, y quienes se consideran expertos creo que pueden ser muy buenos asesores de constituyente, ¿ah? Y no pensar que tienen que ser los constituyentes. También la representatividad gremial puede ir por esta vía experta, puesto que no, tampoco creo que los gremios tengan este rol de representatividad de la comunidad, puesto que se representan a sí mismos nada más. Yo creo que es inevitable, pero es importante la impronta territorial. Nos debemos a nuestras comunidades y en la medida que la comunidad esté saludable, vamos a poder estar saludables en forma individual.
Y los agradecimientos entonces a la doctora María Soledad Barría desde la Facultad de Medicina, a la doctora Andrea Muñoz y también al vicedecano que se acaba de retirar desde la Facultad de Odontología por haber inaugurado este ciclo especial Salud y Constitución en este espacio, como lo hemos denominado, Andrea, Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ambas y a nuestros auditores los dejamos invitados para la próxima semana de 11 a 12 en este A Tu Salud. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud, hablemos de ciencia, salud y vida.